Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, on avui parlarem, no és habitual, amb un àrbitre de primera divisió. D'entrada busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, bona tarda. Tu què tal?
Molt bé.
Bona tarda a tothom.
Arda, Bellerín i Tello, protagonistes avui del Mercato Barça.
Sí, el turc té marcat el seu país. A les últimes hores ha sortit el Besiktas com a opció de futur, però és complicat. Al final de l'Europeu Sub-21 reactivarà l'opció Bellerín i, atenció, Cristian Tello, un dels cedits que torna, té marcat a València i Betis.
Avui Espanya i Itàlia a l'Europeu Sub-21.
I a les semifinals del torneig, un partit que es juga a les 9 de la nit amb Denis Suárez del Barça i els futuribles blaugrana Héctor Bellerín i Gerard Deulofeu.
A l'Espanyol, cas Diego Reyes.
L'entorn del futbolista i l'Espanyol discrepen en quan acaba l'opció de compra que té el conjunt blanc i blau sobre ell. El club diu que encara és vigent, per part del futbolista diuen que ja ha caducat.
El Girona serà l'últim equip de primera en tornar a la feina.
Sí, ho farà el dilluns 17 de juliol, quan començarà la pretemporada dels de Montilivi. Tres dies després arrencarà una concentració a Manchester i ja s'han tancat dos amistosos. Una Palamós davant el Brighton de la Premier.
També tenim detalls de la pretemporada del Barça de bàsquet.
El nou equip de Sito Alonso, que començarà a treballar el 14 d'agost. El dia 21 s'incorporen els no internacionals. El debut de Sito amb el Barça serà l'1 de setembre davant el Breogán. Dos dies després, el dia 3 jugarà davant l'Obradoiro.
Avui, com cada dimarts, ens visitarà el David Espinar i comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I a la xarxa, Albert, que estem preguntant?
A les xarxes, les principals, el Facebook i el Twitter, en clau Barça, us preguntem per un dels noms del Mercato. Ell es va situar dins Paulinho, el brasiler que juga a la Xina. Paulinho és un bon fitxatge pel Barça o no? Respostes al nostre mur de Facebook i també al nostre compte de Twitter. I en clau perica, en clau espanyol, us preguntem si l'Espanyol hauria de pagar els 7 milions d'euros per Diego Reyes. Respostes facebook.com/esportscopecatalunya i a Twitter @esportscope. Vallori, endavant, tot teu.
Gràcies, Albert. Atenció, que en qualsevol moment del programa et donarem un pack de 4 entrades, pack familiar, per anar a passar-ho bé a l'Open Camp. L'Open Camp és el parc temàtic del món de l'esport que està situat a l'anella olímpica de Montjuïc. Allà podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. Així que atents al programa, en qualsevol moment, pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda a Esports COPE.
Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Avui juga la selecció espanyola sub-21, semifinals del Campionat d'Europa contra Itàlia, i a l'11 dirigit per Albert Celades coincidiran un jugador que era del Barça i que és possible que ho torni a ser aviat. Un jugador que tornarà a ser del Barça en qualsevol moment, però que no sabem si vestirà de blaugrana la propera temporada. I un altre que ho va poder ser i que ara és una de les estrelles emergents del gran rival. Parlem de Bellerín, de Deulofeu i de Marco Asensio. En el cas de Bellerín, pot passar que un jugador en el seu dia decideixi sortir, progressi i al cap d'uns anys el decideixi repescar per un bon grapat de milions d'euros. Ha passat passa i probablement passarà en el futur, encara que, evidentment, no és perquè ningú es posi medalles. El tema d'Olofeu és un cas complex, un jugador amb unes qualitats futbolístiques indiscutibles, però que no acaba d'estabilitzar a cap dels clubs per on passa. La clau aquí estarà en els plans que tingui per ell Ernesto Valverde. I el que sí ja podem qualificar d'error històric és haver deixat escapar un jugador com Marco Asensio, que volia venir al Barça, que costava 3 milions i mig d'euros i que acaba triomfant al Real Madrid.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem. Manolo Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, comencem amb el nostre blog de cada dia, Danos Leoi, de Mercato, que no ens falti. Anaïs Martí, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Amb diversos noms, tres concretament sobre la taula avui, començant pel de Bellerín, que ningú es posi nerviós, calma, que això serà llarg i com a mínim fins que no acabi la seva participació a l'Europeu Sub-21 no hi haurà moviments del tema.
Així és, ens ho transmet al seu entorn. Calma amb l'operació Bellerín. Ens diuen que el jugador està concentrat en aquesta Eurocopa i que no pensa en el futur. Volen al Barça, és cert, però ens diuen que l'operació serà llarga i que no es posen límits de temps. La fase forta de negociar pel jugador entre els dos clubs serà quan acabi la seva participació en aquesta Eurocopa.
No serà una operació fàcil, estan l'Arsenal i Wenger pel mig. Sí, s'estan movent coses al voltant de la sortida d'Arda Turan. Un possible destí podria ser el Besiktas, però Anaïs, en cap cas estan disposats a arribar als 30 quilos que demana el Barça.
Així és, fons del Besiktas ens confirmen que hi ha hagut negociacions entre Besiktas i Barça per Arda Turan. El jugador veuria bé tornar a casa i competir en un equip que acaba de guanyar dues superlligues turques seguides i tenint en compte també que la situació política del país està molt més calmada que fa un any. A més, pel Besiktas comptar amb Arda Turan seria un gran reclam. El problema, com sempre, les quantitats. El Barça voldria treure d'aquesta operació uns 30 milions d'euros, xifra que el Besiktas no pot assumir perquè encara està pagant deutes pendents, com ara l'estadi, que han pràcticament estrenat aquesta temporada al club turc. No veuria malament una cessió, tot i que també ens diuen que la fitxa del jugador que té contracte amb el Barça fins al juny del 2020 és massa alta. Tot i així, no donen per perdut el jugador, ens diuen que l'estiu és llarg i que confien en poder trobar un punt intermig, tot i que ara mateix destaquen doncs, aquesta dificultat en l'operació.
Jo crec que Arda està clar que sortirà, Oli, falta veure a on i per quants diners, però és que jo ara mateix visualitzo la millor carta que té la directiva del Barça per treure diners per un futbolista ara mateix, no?
Sí, el que passa és que és el que dius, no sé per quan, no? Per quants diners. Jo crec que si el Barça tragués, per exemple, 12 milions d'euros ja seria molt.
Em sembla poc, 12 per Arda.
Sí?
Jo crec que se'l pot col·locar per més, crec, no sé.
Aviam com acaba, però clar, els turcs que suposo que saben que el Barça vol que Arda Turan surti d'aquí, esperaran el 31 d'agost i potser paguen 10 milions d'euros, no? Jo crec que no treuran els 30 milions, ni molt menys. El Besiktas ja es fa el dur, com diu l'Anaïs Martí, i jo crec que és molt. 30 milions d'euros. Jo crec que el Barça, si treu 10-12 milions, ja serà molt.
I un cas similar és el de Tello. El Betis el vol, però no vol pagar els 10 milions que també demana el Barça.
Exacte, un altre problema de xifres. A l'entorn de Cristian Tello confirma negociacions amb el Betis per fer-se amb els seus serveis. El Barça el voldria vendre per 10 milions d'euros al jugador. Ja va intentar que la Fiorentina, el club on ha jugat aquesta última temporada i mitja de l'anterior, en pagués 9, però no ha estat possible. El Betis, segons ens informen els companys de Cope Sevilla, en pagarien màxim 6. Ja han parlat això sí amb Cristian Tello, que estaria molt il·lusionat en poder fitxar pel conjunt andalús. Tello, extrem de 25 anys, acaba contracte amb el Barça el juny del 2018.
Així està el Mercato. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
D'aquí uns minuts marxarem fins a Polònia per conèixer l'última hora d'aquestes semifinals del Campionat d'Europa Sub-21. Avui a les 9 Espanya juga contra Itàlia, però abans una notícia de les últimes hores. La propera temporada tindrem un àrbitre català més a primera divisió. Tenim Estrada Fernández, Álvarez Izquierdo i puja també David Medier Jiménez, àrbitre de Sabadell. David, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y ante todo, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Uno trabaja durante muchos años para llegar a esto, ¿no? A arbitrar en primera división.
Sí, hombre, es una ilusión que tienes cuando empiezas a arbitrar y, bueno, pues lo he podido conseguir. Y sí, realmente, claro, muy contento porque en cualquier ámbito de cualquier deporte el llegar a lo máximo pues es el objetivo casi de todo el mundo.
¿Cuántos años llevas pitando, David?
Pues empecé a arbitrar cuando tenía 14 años, tengo ahora 32, pues 18 años.
Media vida, ¿eh?
Más de media vida.
Más de media vida.
Por lo menos de mi vida, más de la mitad. Bueno, si es que realmente ya es un estilo de vida, o sea, ya no es que simplemente seas árbitro los fines de semana, ya es durante la semana, los entrenos, tu dedicación. No, estás pensando casi 24 horas en el arbitraje.
Oye, ¿y cómo te pica el gusanillo? ¿Por qué te decides un día, bueno, yo quiero ser árbitro?
Bueno, pues yo empecé un poco sin saber realmente dónde me metía. Mi padre era árbitro y yo empecé a acompañarle. Yo jugaba fútbol y empecé a acompañarle a él a los partidos que arbitraba él. Y empecé a ver un poco el ambiente que había en el colectivo arbitral, que era muy bueno, era muy sano. Y empecé un poco así, pues realmente sin saber realmente lo que me esperaba, ¿no? De hecho, el primer partido que arbitré, me acuerdo una sensación así un poco agridulce. E incluso pensándome en dejarlo y tal. Y
porque que no fue bien ese día, no fue bien.
Bueno, porque te encuentras raro, te encuentras que estás en el medio del campo, los insultos de los padres, que no estás acostumbrado al principio. Entonces, bueno, pues te das cuenta que, bueno, que a lo mejor no es algo que es para ti, ¿no? Pero luego poco a poco vas viendo que tiene muchas cosas positivas y bueno, hasta el día de hoy.
Hombre, ser árbitro es complicado porque estáis siempre en el punto de mira, siempre la lupa está encima vuestro. ¿Qué es más difícil por eso? ¿Pitar en categorías inferiores, por eso que comentabas ahora, de bueno, ambientes hostiles que te puedas encontrar en campos, o pitar en segunda división A, como tú ya llevas mucho tiempo pitando, o lo que puede ser en primera el año que viene?
Bueno, sin duda arbitrar en fútbol regional. En fútbol regional peligra tu integridad física muchas veces. No sé si ahora a día de hoy tanto, pero vamos, hace años sí que lo notabas, esa sensación de, bueno, de peligrar tu integridad física, los insultos, los escuchas mucho más. En un partido de fútbol profesional, ya sea segunda o primera división, tú escuchas un murmullo, pero no escuchas realmente ningún insulto de nadie y obviamente tu integridad física no la ves amenazada. O sea, sin duda es mucho más complicado arbitrar en fútbol regional.
¿Has tenido algún problema gordo tú a lo largo de tu carrera o qué?
Bueno, gordo no, pero bueno, si alguna vez que tienes que salir un poquito más rápido de la cuenta del campo o bueno, pues agresiones físicas leves, ¿no? Pero bueno, por suerte no he tenido ningún problema gordo. Realmente problemas gordos tampoco hay tantos, gracias a Dios. Son casos aislados. Lo que sí que hay es agresiones verbales, insultos, que los vemos como muy normales y no deberían serlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tú estás intentando hacerlo lo mejor posible, estás en un terreno de juego ahí como están los jugadores y no lo veo yo justo que te tengan que insultar, ¿no? Porque tú te hayas equivocado en una decisión. Entonces eso que será como muy por normal, pues quizá es lo más grave, ¿no? Aunque pasen, ocurran cosas más graves, pero son muy puntuales y, bueno, pues deberíamos erradicar todo, pero sobre todo, pues no sé, ver normal sobre todo el insulto en cualquier partido de fútbol base.
Eso solo se cura o se mejora a base de educación, sobre todo en los más jóvenes. No sé si notas que vamos a mejor o no avanzamos.
Bueno, la Federación Catalana de Fútbol ha hecho varias campañas y han ido muy bien, ¿no? De evitar los insultos y bueno, todas estas cosas siempre favorecen. Pero bueno, es muy difícil erradicarlo, porque al fin y al cabo es un poco la cultura que tenemos en el fútbol, ¿no? Fíjate que muchos otros deportes no se lo toman de la misma manera y bueno, pues es un poco, yo creo, que la cultura que viene arrastrando ya de hace muchos años el fútbol, ¿no? Se ve como normal y cuando algo se ve como normal, pues es muy difícil cambiarlo.
¿Y tú eres partidario del VAR?
Bueno, yo soy partidario de que se estudie, de que se analice, de que se vea realmente pues si es una cosa positiva o no. Yo creo que esto es una cosa que va a afectar a árbitros, a jugadores, a entrenadores, va a afectar a todo el mundo. Entonces, ya se está probando y está muy bien que se pruebe y, bueno, pues ver realmente si va a funcionar o no. Y si vemos que cambia mucho la esencia del fútbol o que no es positivo, pues bueno, pues siempre se está a tiempo de volver al fútbol que teníamos hasta ahora.
Uh-huh. Hombre, en principio reducir el margen de error siempre es positivo. Para vosotros también es una ayuda, ¿no?
Sí, obviamente se darán menos errores, sí. Aquí la única cuestión es si cambia la esencia del fútbol o no.
Claro.
Yo he escuchado a muchos jugadores y entrenadores decir que no quieren el VAR.
Sí.
Y otros tantos decir que sí que lo quieren. Sí. Pues bueno, pues eso, se está estudiando ahora para ver realmente la afectación que tendría en el fútbol, pero bueno, sí, se cometerían muchos menos errores, claro.
Claro, sobre todo tener muy claro para qué se aplica y sobre todo que se tomen las decisiones rápidas, que no puedes estar ahí 3 minutos parado el partido, sino que tiene que ser una cosa ágil. ¿Tú estás de acuerdo también en que los árbitros catalanes, por ejemplo, no podáis pitar equipos catalanes? ¿Tú no podrás pitar ni al Barça, ni al Español, ni al Girona?
Sí, bueno, es una cosa que cuando empiezas a arbitrar ya está así y bueno, pues realmente ni te lo cuestionas, ¿no? Ya lo das por normal y bueno, pues realmente nunca me lo he planteado. Mm. Bueno, yo creo que también se hace un poco para salvaguardar un poco al árbitro, ¿no? Mm. Porque si tú arbitras algún equipo de tu ciudad o de tu comunidad y tienes algún problema, pues a lo mejor podrías, bueno, estar toda la semana recibiendo, pues bueno, pues según qué comentarios y tal. Y bueno, pues está así, realmente no lo veo ni una cosa ni positiva ni negativa, lo veo como una norma más y ya está.
Muy bien, David. Oye, ¿qué estilo de árbitro eres? ¿Eres un árbitro de esos que dejan jugar y tal y dan continuidad al juego? ¿Te gusta cortar de raíz cualquier tipo de incidente para que no vaya la cosa más? ¿Qué tipo de árbitro eres, David?
Bueno, pues a mí me cuesta mucho definirme porque yo realmente creo que el árbitro se tiene que adaptar al partido, entonces según los partidos, a mí me verás a lo mejor pitar más o pitar menos, o dejar jugar más o dejar jugar menos. Bueno, el árbitro cuanto menos interviene, mucho mejor, siempre. Pero bueno, ya te digo, yo para mí, esto de definirse como un estilo, yo creo que es erróneo, ¿no? Porque yo creo que el árbitro se tiene que adaptar al partido y no el partido al árbitro. Entonces, bueno, pues según los partidos, pues el árbitro va a ser más riguroso o menos, pero teniendo en cuenta siempre el partido al que está arbitrando.
¿El nivel del arbitraje es bueno, el español?
Bueno, no es que lo diga yo, lo dice UEFA y FIFA. El año pasado teníamos 4 árbitros top, que es la categoría máxima de internacionales. Era el único país que lo tenía. Y bueno, pues estamos en los mejores partidos. Si no estamos en más es porque los equipos españoles lo están haciendo muy bien. Y cuando hay un equipo español no puede haber un árbitro español, ¿no? Pero, bueno, yo creo que realmente estamos más valorados fuera de España que aquí, ¿no? Que también es normal, mucha gente pues tiene afición por un equipo y al fin y al cabo cuando el árbitro se equivoca contra su equipo, pues no ve que sea un buen árbitro, ¿no? O desde su opinión no considera que sea de los mejores árbitros, porque bueno, los critican y ya está. Pero ya te digo, desde fuera de España estamos muy, muy valorados.
¿Tú has tenido algún ídolo árbitro? ¿Español o extranjero?
Bueno, ídolos no, pero sí que vas cogiendo de todos los árbitros, vas cogiendo las cosas que te gustan. Yo supongo que como los jugadores, y supongo que como los entrenadores, y supongo que como todo el mundo, vas viendo, vas valorando y te haces tuya cosas que bueno, que te gustan, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que te acaba definiendo como árbitro, ¿no? Un poco de un árbitro, un poco de otro, y luego lo de cosecha propia.
Pero de España, ¿te gustaba alguien en particular? Cuando empezabas,
bueno,
en esto,
referente,
mira, me gustaría como este, o Pierluigi Collina, yo qué sé.
Sí, bueno, Pierluigi Collina fue un gran árbitro, obviamente, pero ya te digo, de Pierluigi Collina cogí unas cosas, de otro árbitro cogí otras, y bueno, pues al fin y al cabo, cada árbitro tiene su característica destacable, por decirlo así. Pues hay árbitros que están mejor físicamente, otros árbitros que son mejores pues a la hora de tratar con los jugadores, entonces tú vas intentando coger lo mejor de cada uno y, pues bueno, es intentar ser lo mejor posible.
Muy bien. David Medía Jiménez, un auténtico placer. Muchas gracias por atendernos y te seguiremos de cerca. Mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hot game,
Bon discurs, el de David Medie Jiménez.
Sí, senyor.
Estaria molt bé poder parlar amb àrbitres de forma regular, però no és possible. No,
no.
No és possible.
No, no, però es veu que és possible.
Sí.
És a dir, avui hem parlat amb ell i potser dins de 2 mesos també.
Ja no, no crec, eh? Quan
ja no, ja no.
A, bueno. Quan comenci a pitar, ja busca'l.
Aviam, aviam.
Més coses. Avui, com us dèiem, tenim les semifinals de l'Europeu de Polònia, de l'Europeu Sub-21, 2 grans semifinals, a les 6 Alemanya-Anglaterra i a les 9 Espanya-Itàlia. Tenim comunicació amb l'enviat especial de la cadena Copia a la cita, Alberto Pérez, hola.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas a todos.
Bueno, tenemos auténtico partidazo de semifinales hoy a partir de las 9. Espectaculares España-Italia se presenta, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Yo recuerdo después de la primera jornada y tal como se estaba desencadenando los acontecimientos, es verdad que fue arriesgar mucho, pero recuerdo un día con Guas haciendo la broma que en semifinales un Asensio Donnarumma hubiera sido bastante interesante.
Sí.
Y fíjate, lo vamos a tener cuando ya parecía que no, en la última jornada Italia estaba casi fuera, pero Italia es Italia y suele entrar muchas veces de estas maneras a las fases finales y yo creo que ahí es cuando más peligroso es el equipo italiano.
Sí, está muy equilibrado esto, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo tengo la sensación de que España tiene mejores jugadores en líneas generales, pero al mismo tiempo tengo una sensación diferente al de el resto de compañeros que aquí ven muy, muy superior a España. Yo no veo tanta diferencia. A mí Italia me parece un gran equipo. Dicen muchos colegas italianos, algunos con los que tengo muy buena relación, que de los últimos 20 años creen que la sub-21 italiana es la mejor de esta última etapa. Es verdad que tiene 2 bajas importantes Italia, pero es un equipo que compite muy bien y sobre todo, insisto, llegan como llegan, parecía que estaban fuera y cuando se rescata Italia en un torneo, a mí me parece un equipo francamente peligroso.
Uh-huh. Tienen un porterazo, Donnarumma, y la otra estrella es Bernardeschi, el jugador de la Fiorentina, que se habla mucho de él y que ya se lo están rifando en Italia también.
Exacto, exacto, sí, que yo creo que incluso se le ha relacionado con el Barça, ¿no? En algún momento. Uh-huh. Es muy muy buen jugador Bernardeschi, sí, a mí me parece un jugador extraordinario, pero además tienen a Caldara, tienen a Petagna, que es un 9 de los de toda la vida, el nuevo italiano muy fuerte que puede ocasionar algún problema a los centrales de España. Yo creo que si tenemos un déficit es en el centro de la defensa y sobre todo por el físico de un jugador como Petagna, ni Jorge Meré especialmente, y Vallejo, aunque es verdad que está bien, es un jugador que físicamente puede tener algún problema con un hombre como Petagna, pero además en medio campo jugadores como Pellegrini, que hizo un golazo en el primer partido, Locatelli, el jugador del Milán, ojo a Chiesa, el hijo del mítico Chiesa, el anterior jugador extremo de equipos como el Parma y demás, y su hijo es muy parecido y también un jugador muy, muy atractivo de ver, muy dinámico. Equipo, como digo, muy fuerte. Yo diría incluso, para mí, son las 2 selecciones por plantilla, por jugadores, creo, mejores de la competición. Incluso para mí, con mejor plantilla Italia que Alemania.
Alberto, de los directa o indirectamente relacionados con el Barça, ¿quiénes juegan hoy?
Pues Bellerín va a estar en el lateral derecho, va a estar Gerard de Ulofeu.
Sé que así es del Barça, Bellerín, por eso. Directo,
sí,
directo.
Bueno, sí, bueno, sí. Ya veremos.
Eso lo dice Bellerín, muy bien.
Sí, sí, yo lo digo porque Bellerín, yo creo que desde luego él, seguro que vosotros tenéis más información que yo, pero la que tengo, él está haciendo todo lo posible por ir al Barça.
Por eso.
Y lo que pasa es que él quiere aparecer poco públicamente porque ya le han dado algún que otro toque desde el Arsenal que puede dificultar más la operación. Pero vamos, yo entiendo que Bellerín debe acabar en el Barça, o por lo menos desde luego la relación que hay me hace citarlo. Por delante, por supuesto, Gerard de Ulofeu, y luego de memoria, bueno, ya a
Denis, lo tenemos. ¿Denis va a jugar?
No, va a ser Dani Ceballos titular en el medio con Saúl y con Marcos Llorente.
Y Sandro Arriba, sí, ex
sí, exacto, Sandro Arriba con De Ulofeu y Marco Asensio. Va a ser el mismo 11 que frente a Portugal. Ayer no lo ensayó en el entrenamiento. Sí que dejó algunas pistas tácticas que es lo que nos hizo en el partidazo dar ese 11, pero ya esta mañana los jugadores lo saben, ya hay confirmación, y es ese mismo equipo que le ganó a Portugal en la segunda jornada, que si queréis, lo digo así rapidito para que lo tengamos claro, con Kepa en la portería, con Bellerín y Johnny en los laterales, Jorge Meré y Vallejo van a ser los centrales, Marco Llorente, Dani Ceballos, Saúl en el centro del campo, y los 3 de arriba, que vaya dinamita, Sandro, De Ulofeu y Marco Asensio.
¿Y va mucha afición española a los campos?
Bastante, ¿eh? Los partidos de España además son los que tienen más público y aquí sobre todo en Cracovia, que hay una colonia de Erasmus españoles amplísima, hemos hablado con bastantes y dicen que a veces ven por la calle más españoles que polacos, se espera una gran entrada en el estadio de Cracovia, que está muy cerquita del hotel de la selección, a unos 10 minutos, y por lo que yo voy viendo, a ver, hasta que no estemos en el campo no tenemos la seguridad, me da la sensación de que España puede tener mayoría en las gradas hoy de Cracovia.
A las 9, España-Italia, antes a las 6, la primera semifinal entre Inglaterra y Alemania. Alberto Pérez, un placer, gracias, te escuchamos luego.
El placer ha sido mío, un abrazo.
Aquest partit entre Espanya i Itàlia el podeu seguir per cope.es i dispositius mòbils. De seguida arriba, entra aquest estudi, el David Espinar, però abans us parlo d'Open Camp, per viure un dia únic amb la teva família al lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp és el parc temàtic de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. Aconsegueix les teves entrades des de 7,50 € fins al 30 de juny a través de Ticketmaster, del Corte Inglés, de La Vanguardia i d'opencamp.com. I avui tinc entrades, Oli?
Avui sí?
Avui tinc entrades.
Ah.
En qualsevol moment del programa, 4 entradetes per a Open Camp.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Verti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
¿Qué te parece? Es mi cuadro favorito de siempre.
Es grande. Una buena mancha. En casa de mis padres nos salió una igual cuando nos mojó el vecino de arriba.
Menos mal que eres guapo.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
És dimarts i com cada dimarts visita aquest estudi el nostre company David Espinar. David, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El David Espinar, que com sabeu és periodista, expert en comunicació i que va treballar durant molts anys al costat d'un megacrac del futbol mundial com Ronaldo, i avui ens planteja parlar de com es gestiona des del punt de vista comunicatiu a una estrella o estrelles d'aquesta magnitud. Entenc que no ha de ser fàcil, David, i que segurament hi ha un abans i un després de l'aparició de les xarxes socials en el panorama comunicatiu també, no?
Sí, a l'època que jo estava amb el Ronaldo i altres jugadors més tard no hi havia aquesta magnitud de les xarxes socials i era per una banda més senzill i per altra banda més complicat el tema de gestionar la comunicació. Ronaldo, quan jo vaig començar amb ell, segons crec que era la revista del Washington Post, era la tercera persona més coneguda del món, rere del papa Wojtyla i de George Bush, que era el president dels Estats Units.
Lo que ahora sería 40.000 millones de seguidores.
Llavors va dir-me, necessito algú que gestioni això. I va pensar en mi, que teníem una relació professional i també personal, després d'anys de compartir món, no? Perquè al cap i la fi el món del futbol entre periodistes i futbolistes abans era molt més estret que no pas ara. Va fer-me l'oferiment, jo li vaig dir que no estava contractant un amigote sinó una persona que li diria les coses que havia de fer, i ho va veure clar. Ell era molt, molt clarivident amb tots aquests temes i crec que durant gairebé 5 anys va funcionar.
I com es fa?
Bé, primer de tot has de tenir una estratègia. Això de l'estratègia és una paraula molt grandiloquent, però ens hem de treure la por amb l'estratègia. Nosaltres quan al matí ens aixequem, rentem les dents, ens vestim, ens dutxem i ens vestim, és una estratègia. Podríem fer-ho al revés, el que estava dient. Vestir-nos abans de dutxar-nos és una altra estratègia, més incòmoda, però és una estratègia. Quan venim a la feina, anem al col·legi, anem per un camí. I això per què ja fem aquest camí? Tot és estratègia, el que passa és que la tenim molt interioritzada. Què s'ha de fer? Pensar en com com difondre els teus missatges, com difondre la teva marca, la teva imatge, i això també val per una persona. Si volem conquistar l'amor de la nostra vida, hem de tenir una marca personal, hem de tenir una comunicació, transmetre coses. Doncs hem de pensar com ho volem fer. I nosaltres amb el Ronaldo ho vam fer amb quatre aspectes: comunicació, màrqueting, diferenciació, diguem-ne, ètica, i compromís humanitari. La comunicació i el màrqueting ara és més senzill encara, perquè ara tens dades, el telèfon mòbil és un arma de màrqueting i de comunicació brutal. La diferenciació ètica és, si ara et dic, problemes de les persones segons el CIS, l'atur, la corrupció, l'immigració, el canvi climàtic, el turisme sostenible, tu has sentit algun personatge parlar d'aquestes coses?
No.
I són els problemes de la gent, de la gent que els idolatra. Jo sempre dic que els futbolistes, els esportistes, són déus, però no són pas líders. I la gent necessita líders més que déus. I el compromís humanitari, doncs, en el cas del Ronaldo, vam agafar el discurs de la pobresa, perquè era el que més li interessava, i, de fet, totes les entrevistes que donàvem, sempre demanàvem que almenys hi haguessin dues o tres preguntes sobre la pobresa, sobre el que ell pensava de la pobresa, no sobre el que ell feia. Això, al cap i a la fi, dir el que tu fas et converteix en un proveïdor. Nosaltres volíem que ell fos gairebé un estadista, que donés la seva opinió sobre un problema enorme, que és el de la pobresa. I es pot fer amb altres temes, com us he dit, canvi climàtic, sostenibilitat, l'immigració. Al cap i a la fi, els esportistes, tots aquests, o ho són o els pateixen.
Els cracs actuals, creus que ho porten bé, això? Que estan ben gestionats en general? Veus algun que penses, ostres, aquests ho fan bé, o d'altres que dius, buf, aquests és un desastre?
En general ho fan malament perquè es descuiden, no hi pensen. Jo puc explicar l'exemple d'haver demanat una entrevista amb el Messi per una publicació internacional molt coneguda i molt important, i 30 anys després no han respost. No han dit que no, no han respost. Nosaltres amb el Ronaldo responíem a tothom. Què passa? Que jo quedava com un malcarat, perquè si jo al moment que tu em feies la petició sabia que era que no, ja t'ho deia. Jo soc periodista, jo sé el que és el patiment d'estar 6 mesos esperant que et diguin alguna cosa. Jo, si sabia que era que no, dèiem que no. Avui dia jo penso que el número 1 és el Piqué. La gestió que fa el Piqué de la seva marca, de la seva comunicació, és molt bona. S'equivoca en el tema de quan hi ha un enfangament. És ell el protagonista també de l'enfangament, i tu has de tenir alguna persona que es cremi per tu. Els personatges han de sortir indemnes, nets de les polèmiques, i el Piqué, doncs, treballa els enrenous personalment.
Sobre sortir indemne d'alguna intervenció de les que tu facis, el cas del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, l'última vegada que va parlar amb el tema de l'acció de responsabilitat va ser un autèntic desastre, i estàvem esperant, perquè ell ho va dir, d'aquí uns dies, no us preocupeu, en un acte recent d'ACNUR, va dir, avui no parlem d'això, però d'aquí una setmana, va dir, aquesta setmana ja ha passat, ja l'hem superat, parlaré de tot. De moment no ha sortit, perquè crec que entenen que si no té cap cosa concreta a explicar, perquè estem en una època de mercat, tots li preguntarien per Berratti, li preguntarien per Bellerín, i no pot donar respostes concretes, prefereix demorar aquesta compareixença. Si no tens una cosa clara a dir, és millor no parlar?
Jo crec que sí, que és millor no parlar. Jo penso que aquella roda de premsa, que si ara amb el temps, amb la perspectiva, pensem, només ens ha quedat que es va equivocar. Jo crec que aquella roda de premsa la va fer perquè ell volia fer-la, i penso que ara no parla perquè els seus assessors, el Departament de Comunicació, li està dient que no parli. Ara, aquella roda de premsa de la qual estàvem parlant, jo l'hauria fet com a resum de la temporada. Que això sí que ho ha de fer el president, un resum de la temporada. Per dir fitxatges no et cal el president. El president ha d'estar quan es fa la presentació del fitxatge. Això ara té res a dir? No, però és que aquella època, tret del resum de l'any, allò del Valverde ja havia sortit a tot arreu. El tema de l'acció de responsabilitat és un tema d'advocats. De fet, ell va fer el ridícul quan li van preguntar ja des d'un tema jurídic, un punt de vista jurídic. I parlar del Sandro Rosell, quan tu estàs emmerdat amb el tema del Neymar, amb ell, tampoc no semblava la millor de les opcions. Ara, com a resum de la temporada, sí que hagués fet aquella roda de premsa. Ara que no parli, entenc que és normal que no parli.
Sí, ara diuen que com la temporada acaba el dia 30 de juny,
doncs ja parlarà el juliol.
Tampoc parlen alguns dels protagonistes més rabiosos de l'actualitat, però en canvi tots sabem què pensen. Per exemple, Verratti no ha obert la boca en els últims temps i tots sabem que vol deixar el PSG per venir al Barça. Cristiano Ronaldo sí ha parlat, però ha parlat de futbol només, després dels partits de la Copa Confederacions, però ningú li ha preguntat o no han deixat que se li pregunti sobre els seus problemes amb Hisenda. Ell no ha parlat d'això, però tots sabem que està molt enfadat. És una bona estratègia aquesta, fer arribar els missatges, allò, filtrar els missatges?
Clar, el que no pot ser és sortir tu dient les barrabassades que vulguis dir. Això ho has de tenir una miqueta més controlat. Ara, com ha canviat el tema? Perquè jo recordo, quan jo vaig conèixer Ronaldo, que era Ronaldinho a l'època, el Ronaldo...
Nazario.
Jo li vaig fer una entrevista a Rio de Janeiro sobre el Barça, sobre l'Atlético de Madrid, sobre el Madrid. Ell jugava al PSV, sobre la Lliga Espanyola. L'única cosa que no va voler va ser fer-se fotos amb samarretes. Ara, parlava de tot. Ara, en canvi, la situació és diferent. Per què? Perquè ara els clubs esperen que el jugador parli malament del club en el qual està. I això no es pot fer. Això, aquesta demanda que fa el Barça, sembla ser als jugadors, no? Manifestis contra el club per sortir, per pressionar. Ara hi ha 4 o 5 clubs.
Que tampoc ha sortit el Barça dient això, però tothom sap que el Barça vol que faci això.
Que pressioni.
Però tu ara això ho pots fer, però de portes endins.
Som nosaltres els missatgers, no? Els que diem el que pensem que diu el Barça, que pensem que diu el Verratti.
Verratti li pot dir 4 bestieses al president del PSG, però en una reunió. No pot sortir a la premsa dient coses del PSG, perquè el president del PSG
és un
senyor...
No cal, perquè ja se sap el que pensa.
És un senyor molt ric que, si vol carregar-se la carrera del Verratti, ho pot fer. No, jo li pago tot el seu salari. A vostè, els 4 anys de contracte que té amb aquesta entitat, els compleix. Sense jugar. Hi ha clubs amb calés, prou calés, com per fer-ho. Ja pot venir el sindicat de futbolistes. És a dir, la decisió de l'entrenador és posar un jugador, no? En té 25. Sempre hi haurà 14, 13, 14 que no hi jugaran. Tu entres amb aquest grup. No, no. I això, havent-hi Mundial, Copa d'Europa, totes aquestes històries, amb un jugador ara s'ha de mirar molt les coses que diu. Per això és bo tenir gent al voltant que es cremi per tu.
Que faci la feina bruta. Per
allò que dèiem de sortir indemne, net de totes les polèmiques.
Molt bé, David, et queda alguna cosa per dir del tema? Més? Molt bé, doncs moltes gràcies i ens veiem dimarts que ve.
Fins dimarts.
De seguida el debat a Esports Cope amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guas, però abans ja sabeu que si jo dic Indoor Karting Barcelona estic parlant del millor karting d'Europa amb karts de nova generació i nou asfalt, i allà, a més d'anar amb karts, es poden fer moltes coses més.
Que està a Sant Feliu de Llobregat,
sí,
no a Barcelona, sinó a Sant Feliu de Llobregat.
Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Sí. A part de córrer en karts, tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà i ja també tens el laser tag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya.
Sí, però jo tinc ganes de córrer en karts, eh?
Doncs...
Jo me recordo quan hi havia el parc d'atraccions de Montjuïc, sí, per exemple, hi havia una pista de karts extraordinària, doncs jo tinc ganes ja.
Indoor Karting Barcelona, per més informació, 93-685-7500 o indoorkartingbarcelona.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año, y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad TEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació.
L'entorn de Deulofeu ens confirma que el Barça ha comunicat a l'Everton i al seu representant que efectuarà aquesta opció de recompra de 12 milions d'euros.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé per tothom. 15 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Oli.
Un espresso.
Espresso per sí. L'Oliveros Bracafé. Emilio Pérez de Rozas, molt bona tarda.
Hola, què tal? Un tallat.
Talladet per l'Emilio. Tomàs Guas, Cafè Sol, no? Bona tarda, Tomàs.
Sí, senyor, vostè em coneix.
Molt bé, Cafè Sol. Hem parlat, Tomàs, fa una estona amb David Medie Jiménez, nou àrbitre català de primera divisió, jove, 32 anys, bon discurs, parla molt bé,
De Sabadell?
Sí.
De Sabadell?
Sí, home, això del el futbol...
I fa declaracions,
¿Ha nacido? No, yo creo que es un gran madridista, yo sé que es un gran madridista de Sabadell, es vicepresident d'una penya, però que sí, suposo que en el moment que comenci a arbitrar no el deixaran parlar, i el que em sembla l'altre dia, quan l'entrevista al partidazo amb la Clos Gómez, va haver comentaris que diuen, si els àrbitres parlessin, jo no dic que tinguessin que entrar a discutir si era fora de joc o era penal, no? Però si tinguessin una certa sortida als mitjans, jo crec que el poble, començant per nosaltres, els entendrien millor. Sí. Aquesta mena de llei del silenci i de permanent, no crec que es faci bé. Sí.
Mm-hmm. És curioso perquè nos decía, nos permite hacer entrevistas a nivel local. Por ejemplo, me decía Silvia que ha hablado también para el periódico, para TV3, dice, pero a nivel de toda España, a nivel nacional, ya lo veo más complicado.
Sí, porque pasa que lo que digan en Barcelona no sale por allí. Ya lo entiendo.
Pero que tiene que pedir permiso, vamos.
Sí, ya me imagino. Pero vamos, no, yo creo, estoy de acuerdo con eso, Manolo, que si se explicara, sería una cosa como más cercana, más próxima, ¿no?
Sí, pues, yo estoy de acuerdo, Emilio. Estaría bien poder hablar con ellos de vez en cuando.
Sí, yo de todas formas comparto la tesis de Tomás que en cuanto lo oigan en alguna emisora catalana dejará de hablar para toda España. O sea que lo tengo claro. Y segundo, yo me pongo en algunas, bueno, todos nosotros, nos ponemos en algunos momentos delicados del arbitraje. Y si en esos momentos hubiera aparecido el árbitro y hubiera dado una explicación a favor suyo, o de crítica suya, o de autocrítica, o de situación, o narrando, o contando, yo creo que eso refuerza el arbitraje, refuerza a los árbitros y refuerza la percepción que tenemos todos de los árbitros, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hemos visto al árbitro este que le han premiado con el gol fantasma, que no fue fantasma, de
Hernández Fernández.
Del Benito Villamarín. Vale, sí. Pues ese hombre expresándose en el programa de Maldini de la TV, hostia, era estupendo. Sí. Era perfectamente...
Y Emilio, si sale aquel día y dice, he visto la jugada y me he equivocado, pues desactivas el tema, ¿no?
Sí, no, o no lo he visto. Mira, yo siempre recordaré, lo acordaréis vosotros perfectamente, un Barça Madrid en el Camp Nou, que Sergi saca bajo palos un cabezazo para que de Raúl con la mano, una cosa clamorosa, y el árbitro no pitó penalti, era Díaz Vega. Yo de camino al periódico, fíjate tú si la que cambió el mundo, yo sabía que estaba en el Sofía, le llamé y me pasaron. Y me dijo textualmente, hicimos la contraportada de las entera con esto. Y dice, no lo he visto. Usted podrá pensar que me faltan gafas. Además, es una cosa como muy graciosa. Dice, yo no lo he visto. Dice, ¿usted cree que se lo vea? No lo pito. Pues aquello lo quitó todo. O sea, todo lo que hubiera venido de después. ¡Oh, que atraco! Que da igual. También usted dice, un señor que dijo, sí, señor, es flagrante, es un penalti con una casa. Yo no lo he visto. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Volvemos al campo y lo quitamos. Sí. Bueno, pues que además, quedó pues, además, como una cosa normal, coño, claro, que es un además, tipo que Tomás, se acierta y se equivoca. Y ya está.
Además, Tomás, reconociéndolo y hablando, o no reconociendo y no hablando, ya situación es la misma.
Igual.
No cambia nada la situación. O sea, a nadie le ha pasado nada por eso. ¿Entiendes? Entonces, por eso lo que nosotros defendemos es que eso ayudaría a una mayor integración del arbitraje en el día a día del fútbol, de los periodistas, de los jugadores, de los técnicos, de la preparación de los partidos y sobre todo también de la tensión que creamos entre todos, especialmente la expectación de la televisión por los arbitrajes. Oye, que
determinados momentos aparezca el árbitro y diga, oiga, pues mira, ahora efectivamente lo hemos estado hablando en el vestuario con los compañeros y probablemente ahí deberíamos de haber pitado, deberíamos de haber levantado la bandera. Ya no te digo si dicen, pero claro, teníamos en la cabeza aquella jugada de hace 15 días que a fulanito de tal le pasó y no... ¿Me entiendes? O sea, ya no te digo un diálogo así, una explicación. Es que eso sería fantástico. Pero sería bueno para ellos, sería bueno para ellos. Ahora, ellos están absolutamente empeñados en que eso no les beneficia. Y punto. Y mientras piensen que solo les va a perjudicar hablar, no hablarán.
Cambio de tema, Emilio. A raíz del ascenso del Barça B a Segunda División A y de, por ejemplo, la salida de Jordi Ambulá, perla de la cantera del Barça, juvenil, al Mónaco, está a punto de confirmarse oficialmente también que se va otro chaval cadete, un central bueno, Eric García, al Manchester City. Yo los entiendo a estos chavales, ¿no? Cuando tú fichas a tantos jugadores que integras directamente en el filial y ves las apuestas que se hacen en el primer equipo, hay mucha gente que carga sobre ellos, pero es que yo los entiendo perfectamente.
Bueno, ahora me tocaría a mí decir que yo también entiendo al Barça, ¿no? O sea que, a ver, yo lo que creo realmente es que esta es la única ciudad y el único club que está peor acostumbrado del mundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos en la retina una generación, digamos, que nos ha vuelto locos, absolutamente locos, una generación salida de la Masía que se ha convertido en mito mundial, una generación salida de la Masía que ha marcado un modelo de cómo jugar a fútbol con la selección española campeona del mundo, y a partir de ahí, entre todos nosotros, ya no sé si entre los técnicos catalanes, si entre los técnicos de la Masía, si entre los técnicos de Inglaterra, si entre los técnicos del mundo mundial, hemos convertido cualquier pepita que sale ahí en algo absolutamente fantástico. Yo he de reconocer que a mí solo me duele en el alma que se hubiera ido Thiago. Todo lo demás, ya no sé nada. Ya. De todo lo demás, no me arrepiento. O si yo fuera al Barça, no me arrepentiría. Por lo tanto, a ver, si alguien decide, ¿vale? En este caso, además, ya no quiero entrar porque es su profesión, evidentemente, pero si es el gran barcelonista, el gran culé Puyol quien se lo lleva, ya ni te lo cuento. Pero es absolutamente normal, es normal. O sea, estos muchachos deciden, creen que pueden jugar en otro sitio mucho más, que Guardiola o el Manchester o Chiqui los va a cuidar mejor. Bueno, oye, pues adiós muy buenas. Es que yo creo que el Barcelona o cualquier club a eso no se puede resistir de ninguna manera. No tiene ninguna fórmula para poder impedirlo. Entre otras razones, porque no puede de ninguna manera garantizarle que va a jugar ni en el Barça B ni en el Camp Nou. O sea, por lo tanto, óigame, ¿qué quiere que le diga? Usted ha decidido esto, nosotros le hemos ayudado a crecer, nosotros le ofrecemos la garantía de que aquí va usted a poder estudiar en una universidad, va a poder seguir viviendo con nosotros, va a poder seguir cultivándose como persona, va a poder seguir siguiendo su camino para jugar a fútbol o para ser un profesional de cualquier otra carrera, pero usted, su asesor, su familia deciden, pues estupendo. Es que yo no le veo la fórmula, de verdad, de frenar esto.
Sí, no, jo estan d'acord amb el que diu l'Emilio Tomàs. Ho deia més en el sentit de que si aquests xavals veiessin que del juvenil vas al filial i que tens possibilitats d'arribar al primer equip, segurament algun s'ho repensaria més. Però és que ara mateix ja està, per un jugador que és juvenil i que és bo, està complicat arribar al filial.
Home, sobretot si el filial el vols mantindre a segona divisió, passi el que passi. L'última vegada que el Barça va baixar havia tret una sèrie de tipus per excel·lents jugadors, un d'ells Carmona, però que mai arribarà al primer equip del Barça. Llavors, clar, jo amb això, jo crec que el Castilla ho ha fet bé. O sigui, el Castilla d'aquest any era molt difícil, molt difícil. L'any passat, amb el Mariano i el Majoral, aquell que eren 50 gols, se'l va carregar el Lleida al final, primer local de Múrcia o al revés, no sé com va anar. I dius, escolti, una cosa, quina és la diferència de segona a segona B? Jo crec que molt poca. O sigui, vostè faci jugadors i ja en parlarem. Ara, si vostè diu, escolta, una cosa, d'una plantilla de 25, tenen d'haver-hi 4 o 5 tios, perquè presumptament tu puguis mantindre la categoria, allà estàs posant un cap més.
Clar.
Ara, al final sí que dius, escolti, a la primera plantilla del Barça hi ha 25 tios que 18 són estrangers. Primeríssimes figures, primeres sèries i internacionals a tot arreu. Arribar allà, pues, escolti, pensi-ho, pensi-ho. Jo una vegada parlava amb la mare del Fàbregas, fixa't, parlo d'anys, que dic, escolti, jo no sé si tindria valor realment determinat a un fill meu amb 14 o 15 anys posar-lo a viure a Londres. No, jo és que me'n vaig anar amb ell. Bueno, escolti, això és una decisió de família, com diu l'Emilio, i diria que pues, jo tiro pa'lante. Admetent que jugar al Barça és molt complicat.
Es que imagínate, o sea, imaginémonos ahora, los dos delanteros centros del Castilla, que ven cómo se va Moratalla.
Morata, sí.
Ay, perdón, Moratalla. Es muy heavy, o sea, ¿qué tienen que pensar estos dos chavales? Pues tienen que pensar en tener paciencia, en tener mucha paciencia, en que el Madrid los coja, los ceda al Getafe, o los ceda al Leganés, o los ceda al Rayo, o los ceda al Málaga, que se juega muy bien a fútbol con Michel o tal, y mirar a ver, y si no, pues irse al City, tú, y que no pasa nada, pero ¿qué tiene que hacer el Real Madrid, la afición del Real Madrid? ¿Matarse a cuchillazos porque se le va el delantero centro del Castilla? Pero es que es tremendo esto.
Amics, ho deixarem aquí de moment. Emilio, Tomàs, gràcies per estar Esports Cope. Seguim parlant.
Adéu, guapos, igual.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el pack de dos envases de un litro de gazpacho al Valle, comprando dos el segundo sale a 1,80€.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
De l'Espanyol a 4 minuts per les 4 de la tarda, avui per centrar la situació al voltant del futur de Diego Reyes, que entra en jornades decisives. Manel Expósito, bona tarda.
Bona tarda, Pat Jori. Doncs sí, no acaba d'arribar a bon port la continuïtat de Diego Reyes al conjunt blanc i blau. Des de l'entorn del futbolista asseguren que el termini de l'opció de compra va finalitzar el passat 31 de maig, però des de l'Espanyol confirmen que encara hi ha temps fins al 30 de juny perquè l'opció de compra s'acabi d'efectuar. Serien 7 milions d'euros els que hauria de pagar l'Espanyol per fer-se amb els serveis del futbolista. L'altre nom que està sobre la taula és Didac Vila. El club blanquiblau es troba a l'espera que l'AECA li faci la sortida documental al futbolista per poder tancar el retorn del defensa Perico de l'Espanyol i fer parella de ball amb Aaron Martín al lateral esquerre.
Doncs seguim pendents. Gràcies, Manel. Fins aquí el futbol. Què tal, Albert? Diverses coses.
Aquí estem.
Primer es perfila la pretemporada del Barça.
Sí, ja tenim algunes dades. El conjunt de Sito Alonso començarà a treballar el 14 d'agost, però fins al dia 21 començarà a treballar amb un grup de nanos joves, bàsicament del planter. El dia 21 s'incorporen els no internacionals, dic no internacionals perquè recordeu que tenim Eurobàsquet a partir del 31 d'agost. I ja sabem quan debutarà amb el Barça l'assa Sito Alonso. Primer partit 1 de setembre, a Lugo, vaja, davant un històric, eh? El Breogán. 1 de setembre, Lugo, davant el Breogán. I dos dies després hem confirmat també un segon amistós de pretemporada, també a Terres Gallegues, davant l'Obradoiro, vaja, el Rio Natura Montbus.
Estem pendents d'aquesta llista per l'europeu de bàsquet, Albert, que l'hem de conèixer les properes hores, i atenció que hi poden haver absències importants.
Sí, demà dona la llista Sergio Escariolo. Avui Rudi Fernández ha tingut un acte a Madrid. Aquest matí no ha confirmat si renuncia a la selecció. És probable. m'expliquen que aquesta tarda anunciarà que deixa la selecció Felipe Reyes i demà el gran dubte, sobretot per nosaltres en l'àmbit que ens toca, estarà o no estarà Juan Carlos Navarro, que sabem que li costa per les lesions enllaçar 5 partits seguits. Jo crec que estarà a la llista, perquè ell es troba còmode i fins i tot entenc que pot ser una bona pretemporada de cara a un curs important, el curs vinent, on Sito Alonso ja ha confirmat que el vol a la pista, com a mínim la temporada vinent. Per cert, és notícia a les últimes hores una gala que ha creat la NBA aquesta temporada per allargar tot el que pot la temporada, i el jugador més valuós, l'MVP de la temporada, és un jugador que va visitar ara fa gairebé un any Barcelona amb els Thunder d'Oklahoma. Russell Westbrook ha escollit l'MVP de la NBA.
Molt bé, avui una nova entrega de Showtime. Imagino que parlareu molt de la victòria d'Espanya a l'Europeu de bàsquet femení.
Sí, senyor, no? Efectivament, tanquem temporada. Jo crec que la cloenda magnífica. Ens acompanyarà Sílvia Domínguez, autèntica col·leccionista de títols. No li falta cap, ni amb equips, ni amb selecció. Vaja, la medalla d'or als Jocs Olímpics, però sabem que la plata, jugant als Estats Units, òbviament, i en un Mundial, és
gairebé
com si fos...
Com
efectivament, Sílvia Domínguez, i tanquem amb la NBA, amb el draft, amb el Mercato, amb aquests premis la temporada, i amb l'escenari obert de què passarà al bàsquet espanyol.
No us ho perdeu, estem als darrers segons d'Esports Copa d'última hora que tenim.
La cita, 6 de la tarda, al Santa Coloma d'Andorra, juga l'anada de la primera ronda de la Champions a camp de l'Alashker d'Armènia, i el Santa Coloma juga... Joan Capdevila, que acaba de guanyar la Lliga.
I entrades per Open Camp, pel primer que truqui al 940-20-32. No es pot apurar més.